Ya, hijo, viendo aquí la magna pelea entre Milpa y
Copa. Ah, esto, pero da más espectáculo que cualquier tres quiebres contra Neto Bran.
Con más dignidad también, ¿no?
Sí, es tremendo. Por favor.
El aire acondicionado.
Está ahí la ventilación de la cola de capa.
Bueno, ¿qué estás viendo ahí tus mensajes de WhatsApp?
Estoy viendo todo, siempre pendiente de la información noticiosa de este país. Estamos a las vísperas de los Óscares, ¿no?
¿Estás emocionado? ¿Te emociona? Estoy... ¿Te vale gorro?
No, mira, siempre los veo. Siempre es una tradición verlos. Y creo que la verdad es que uno siempre queda inconforme, ¿no? Con las decisiones que toma los diferentes actores o gente que integra la academia. Y uno tiene sus favoritos siempre, ¿no? Pero la verdad es que es como una...
Siempre quieres que gane Rápido y Furioso y no quedan.
Nunca la meten.
Tus películas favoritas. Sí, sí. ¿Eh?
Pero es un... Más que la competencia, lo veo como una celebración de todos los grandes artistas que están ahí involucrados en todas las películas. Evidentemente, si no gana...
Ya habla inglesa.
Si no gana Rápido y Furioso, esta vez te van a partir tu...
Es que no la han estrenado.
Chinga.
Rápido y Furioso 57.
Lo que...
Mira, los Oscars son como un mapa. Más que los ganadores, yo lo veo como un mapa de lo que de las películas que están como con onda. Entonces, a mí me emociona más los nominados que la premiación. Porque ya tenés como una guía de qué ver.
Hey, que te, claro, y que te... Las ponen finalmente en Guatemala, las ponen todas... no sé desde cuántos años se viene haciendo esto. Tal vez el año pasado, antepasado.
El año pasado faltaron algunas que nos trajeron a las salas.
Pero eso es bueno porque podemos... ver buen cine finalmente, ¿no? Estábamos acostumbrados aquí en este país a...
Este año trajeron
ver
todas...
cualquier cosa, todas las películas de Rápido y Furioso, precisamente.
O Jumanji 57, o...
No y sé, en cartelera 52 semanas, ¿no?
Sí, en 8 salas al mismo tiempo.
Pero...
Este año trajeron todas, las que sí. No estaban en Netflix. Hay 3 nominadas a Mejor Película en Netflix, y las otras 6 sí las trajeron a las salas.
Lo cual es un milagro, y por sí. Lo cual estamos aquí reunidos.
Porque logré ver todas.
A este micrófono en las instalaciones oficiales de La Perorata. Si oyen ahí un poco del barullo, es porque la pelea continúa. Esta pelea no dura 90 segundos. Esta pelea dura, es deportiva.
Entre el perro de capa y el perro prestado de
Cecilia. Sí. Doña Milpa. Él es como un tercio de capa, pero aguanta ahí los chingados.
Más que neto. También hay es interesante el corto este de ficción que nominado, basado en el la historia del hogar seguro y las 41 niñas. ¿Qué más?
Que no se ha promocionado tanto aquí en Guatemala o no se ha difundido tanto el hecho de que una historia sobre este país esté a esos niveles.
Pero ¿no? Que no fue producida ni filmada en Guatemala. Sino
exacto,
en
y además con actores mexicanos y toda la...
¿Te gustó el corto?
El corto me deja un poco con sensaciones encontradas. Me gusta en general... Pero sí creo que hay ciertos matices de la historia verdadera que sucedió en 2017, el 8 de marzo.
Es que es basada, no están contando la historia. La verdad.
Pero creo que hay detalles que no le quita nada y que le pudieron haber dejado como tal.
Pero es como la interpretación del director,
la,
¿no?
La realidad siempre es más cruda que la ficción. Entonces este director lo que intenta es contarlo de una manera que se pueda entender a grandes rasgos qué pasa. Porque él cuenta, ¿no? Que se queda súper impactado por la noticia. Uh-huh. De las 41 niñas quemadas en el hogar seguro, 56, 41 fallecidas. Y entonces dice que va a producir esta película, ¿no? La hace finalmente
este corto,
como un corto. Y
22 minutos.
Y bueno, la verdad es que es bueno. Es
impactante. Buenas actuaciones de las niñas. Sí. Estas de un orfanatorio en México, ¿no?
Sí.
Que fueron las que.
Hicieron un casting de varios orfanatos. Y al final terminan seleccionando a este. ¿Cómo se llamaba?
No me acuerdo, en México.
Manitas de Amor o algo así.
No me acuerdo.
Y bueno, La verdad es que son chicas que entienden más o menos el proceso por el que vivieron muchas niñas y niños en
pero Guatemala. Pero que no eran orfanatos, sino eran claro, bueno,
un hogar estatal de acogida, estatal. ¿No?
Cuando los papás están en algún conflicto con la ley, pues los niños...
O no, o que se cansaban de los niños, que todo el día estaban en la calle y los llevaban al hogar, o definitivamente gente que no tiene otro sustento, ¿no?
Para recordar que los menores que estaban en el hogar seguro, ninguno de ellos tenía un conflicto con la ley.
Claro.
Los niños no habían cometido, ni las niñas no habían cometido ningún crimen. O sea, es bueno recordar
siempre porque siempre... Confunde. Siempre hay medios que...
Y no tratan
y
mucho.
Y gente, ¿no? También. Sí, que los trata mal, no los quieren, bueno, se lo merecían. Llegaron a decir varias cosas así.
Sí, por la falta de información, ¿no?
Entonces, el
corto... Es la representación de Guatemala, la historia al menos.
Sí, sí, sí. Con algunos matices en el hablado que llegan a decir vos o mucha o...
¡Carajo!
Sí, pero luego...
¡Cállese, carajo!
Dicen luego, dicen... Como... ¡Chinga la madre! Cosas mexicanazas, entonces...
Pero digamos que como tiene subtítulos en inglés y la academia... Sí. Hollywood fue la que lo vio, pues esos matices del idioma no lo... Eso lo ve uno como guatemalteco, pero fuera de Guatemala.
En mi clase de análisis del discurso teníamos este debate, ¿no? Tenía una clase de análisis del discurso del cine, ¿no? En donde decía que si la película era acerca de cierto tema o tenía un director de cierto país, la película de dónde era, ¿no? En este caso, ¿es guatemalteca? ¿Es mexicana o es estadounidense?
Es...
¡Del mundo! Como Manu Chao.
Como nunca tenemos ninguna representación guatemalteca, vamos a decir que es de Guatemala. Para fines prácticos del podcast.
No, sería muy interesante que gane este corto. Al final es una categoría que no es tan llamativa. No le importa mucho a mucha gente.
¿Quién fue el último en ganar el corto de ficción del año pasado?
No tengo idea, pero podemos revisarlo. No, ni siquiera está en esta lista, man. Muy mal.
No importa, sigue hablando del corto de Cesárea.
Pues eso, es la historia de una chica que se...
Que nos lo filtraron, por eso pudimos verlo, porque realmente no sé dónde conseguirlo.
No lo han difundido aquí oficialmente, ¿no?
No, ¿y cómo se...? Yo, ¿los cortos cómo los ves? Si no los suben a YouTube o tal, solo en festivales puedes verlos, ¿no?
Así es. A veces los pasan de antes de una película, ¿no?
Pero antes de las películas son como cortos de 5 o 6 minutos. No y usualmente son animados o cosas así, ¿no?
Me gustaría que el director o la producción... pudieran aquí presentar, hacer alguna presentación en Guatemala, seguramente que tendría mucho interés, ¿no?
Seguro,
y,
si
y gana, lástima que no se hizo antes
de
los Óscares.
Mira, si gana, creo que sí tendrían, bueno, no sé.
No, ya el hecho de estar nominada es, la verdad es que es bastante, bastante fuerte, ¿no?
Bueno, que se hable del tema está bien, porque es un tema que nunca se tiene que dejar de hablar y no han habido todavía procesados,
creo que
¿no?
Se refleja, están procesados pero todavía el juicio está,
bueno, no hay sentencias, no
está,
hay,
está alargado totalmente,
la investigación está como medio tocha, ¿no?
Sí,
bueno, y
el tema es que sí se apega a la historia en ciertos aspectos, como poder entender que la policía llegó a reprimir, que las niñas vivían en condiciones muy lamentables,
que había trata sexual,
que los niños también jugaban otro papel en la sección para varones.
Uh-huh.
Creo que sí, habla de estos matices que se logran ver en casos como el hogar seguro o de otros estados o casas de estatales de recepción de menores.
Que en el hogar seguro se denunciaron trata.
Durante muchísimos años, previo a que sucediera esto. Entonces... Le da la vuelta al mundo una noticia lamentable como la del incendio, ¿no? Y que yo creo que se ve reflejada ahí. Está incluso el momento en que está, empieza el incendio y que la guardia, que en este caso no es Policía Nacional,
en el corto, se hace la pendeja, ¿no?
Se hace la pendeja, está viendo su teléfono, comiendo algo y mientras tanto están quemándose, ¿no?
Y gritándole, ¿no?
Tremendo. Creo que el director lo logra plasmar muy bien y sería... O sea, no hemos visto los demás cortos, ¿no? Definitivamente. Pero
es posible que no los veamos.
Pero le vamos.
Le vamos a Cesárea. Y Cesárea se llama en honor a que sigue la historia particular de una huérfana que se llama Cesárea. Mm. En el corto. Pues está bien el corto, ¿eh? Si pueden verlo. Para hablar propiamente del tema, señora Milpa está cruzando aquí. Pero bueno, entonces, ¿cuántas películas de las nominadas viste? Son 9.
Yo vi, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Muy bien, estás medio empapado del tema.
Ahí voy más o menos, me faltaron 3. Me faltó Érase una vez en Hollywood. No sé por qué chingados nunca pude ir a verla. Nunca me puse de acuerdo, me tenía otras cosas que hacer y él se me pasó.
Ya,
era una película que la quería ver y solamente me pasó enfrente de los ojos y no la pude ver. Tampoco he visto Mujercitas, que creo que la voy a ver antes de del evento mundial. Y Le Mans 66 tampoco, nunca supe de su
existencia. Le Mans 66 no está nominada, es Ford versus Ferrari.
Ah, chinga.
Ahí la cagaron.
Tal vez la cagaron con el titular aquí en España, ¿no?
Ah, tal vez le pusieron ese nombre, ¿no?
Sí, es que estoy viendo la página.
Ah,
puede ser,
sí, Le Mans. Ah, bueno,
sí,
no,
creo que Ford versus Ferrari es en inglés y tal vez en español de España le han puesto
aquí en Latinoamérica
Le Mans,
contra lo imposible. Aquí en Latinoamérica, terrible nombre. Yeah. Bueno, como yo sí vi todas, estoy con una superioridad moral en este momento. Como
un docto. Mira, yo logré hacer eso antes de una premiación de los Oscars.
En el 99.
En el año del 2011 lo logré hacer, sí. 2012 también. No, fue 2012, de hecho, cuando lo vi con mi hermano y su novia, que es documentalista.
¿Quién ganó en esa?
¿En 2012?
Ya ni te acuerdas. Qué vergüenza.
No me acuerdo.
¿Cómo andas presumiendo ni te acuerdas?
En 2012, ¿quién ganó? Aquí lo tenemos. Ganó El Artista, ¿cómo no?
¿Cómo no?
¿Cómo no? ¿Cómo olvidar? Que además es un caso extraordinario porque gana mejor película y mejor película extranjera, o de habla no inglesa, ¿no?
Ahí había como una polémica porque era un tecnicismo, porque ¿cómo era de habla no inglesa si no había
diálogo?
Había,
diálogo.
Dicen que sí,
a mí me encantó esa película, me parece muy, muy bien manejada. Con el director también ganó mejor director, Michael Hazanavicius. Me parece que es una novedad. Algo así como Birdman, que ganó hace poco. Me parece que es demasiado fuera de lo común que vemos. Y que además estaba bien, bien hilado, bien manejado, bien contado. Con muy buenas actuaciones. A mí en lo particular sí me gustó mucho.
El perro ganó en Cannes. Que da un premio al mejor perro actor del año. Y le dieron se ganó el perro del artista. Bueno, pero hablemos de las películas de este año.
¿Quién ganará el perro de quién hubiera ganado el perro de Cannes?
Tal vez el de Once Upon a Time in Hollywood, pero como no la viste.
No puedo hablar de eso.
No puedes hablar.
No,
bueno.
Mi religión no me lo permite.
Son 9 películas y vamos a empezar a hablar, porque yo lo decidí así. De la que menos creo, de la menos buena, aunque las 9 son buenas.
1916, ¿no?
Ya estás cagándola.
Aquí tenemos un aficionado.
De la menos buena, en mi opinión, todas son buenas.
¿Cuál sería?
A la mejor. La 9 sería...
¿La menos buena o la menos que menos probabilidades tiene? Menos buena.
Sí, digamos que es lo mismo, ¿no?
No, porque...
Como mejor película. Se vende. Porque, digamos...
Primero es subjetivo lo de menos buena. Y en segunda, las probabilidades se definen en cuanto a las casas de apuestas.
Yo probabilidades no, porque no sé cómo estará por allá, pero... Según yo, ¿cuál es menos la mejor película?
La que menos te gustó a ti, punto.
Para mejor película.
Sí.
Porque mejor película, como que no solo son las actuaciones, sino la dirección, la cinematografía,
es todo,
todo,
¿no?
Todo. La 9 sería A Marriage Story.
No, estás cagando. Estás cagando. Pero mal.
¿Por qué?
Ya entramos en una discusión.
Tiene a buenas actuaciones, pero como película, el director solo pone la cámara ahí, los actores hacen todo lo demás. El director... casi no dirige.
No.
Es como muy teatral.
No. El director dirige las actuaciones en primer lugar.
Pero ¿y la cámara? El uso del ritmo.
La cámara también.
Pero ahí la deja, entonces deja mucho las actuaciones. Está buena, pero como mejor película, no. Marriage Story creo que queda así muy tocha comparada con las otras.
No podría hablar de las otras tres, de las tres que no he visto. Pero a mí Marriage Story me gusta más que Dos Papas, por ejemplo.
Va.
E incluso, no sé si... Bueno, no he visto Ahora Sí Una Vez en Hobbit.
Mira, lo puedes hablar.
Pero...
De las que has visto, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es...?
Mira, a mí, yo pondría El Irlandés y... ¿Cómo se llama? Tuve un lapsus ahí, pero...
Estás pendejo.
Historia de un matrimonio me gusta más que El Irlandés,
ya,
por ejemplo.
Entonces, para ti sería la penúltima menos buena.
Sí, bueno, porque no he visto las otras tres.
Ya,
¿no?
Pero si la hubieses visto, la tendrías ahí. Es que, ¿sabes? La tendrías entre la última y penúltima. Que no te digo que sea mala, sino
sí,
que no es tan buena película globalmente,
claro,
como las otras.
O sea...
Es que no estoy diciendo que sea mala. Me
no,
gustó.
No, no,
me
claro.
Gustó.
Sí, sí, sí.
Pero las otras tienen...
A mí me gusta más que The Irish.
The Irishman. Va. Uh-huh. Hablemos de Marriage Story, la historia de estos dos, de un matrimonio que se está divorciando.
Actuado por Scarlett Johansson y Adam Driver.
Y,
O por... ¿Cómo se llama? Viuda Negra y
Kylo Ren.
O Ben Solo.
Que a mí, para mí el nombre está mal.
Sí.
No es A Marriage Story, es como A Divorce Story.
No, ¿sabes? Es Marriage Story.
La historia del divorcio, porque nunca nos enseñan el matrimonio.
Pero sin matrimonio no hay divorcio, hijo.
Sí, pero es solo el final del matrimonio que te enseñan. A Marriage Story, si nos hubiesen enseñado desde que se casaron, que tuvieron al hijo.
Pues todo eso lo enseñan.
No lo enseñan, lo hablan.
A mí me parece que toca fibras muy fuertes.
Ya.
Que logra escenificar una pareja real en carne y hueso. Que me interesa mucho esto de la chica que primero se sentía como progresando en un espacio de su vida artística, ¿no? En buena medida en equipo, ¿no?
Sí, porque él era director y actriz.
Y entonces se lee mucho en la carta que se escriben mutuamente.
Al principio.
Y me parece que cuando se da cuenta que perdió su individualidad, o sea, lograrlo trasladar a eso con el guión.
Y que le puso el cuerno.
Y con la cinematografía, me parece
muy bien. Spoiler alert. Va, está bueno. Ok, esa es la novena. La 8, Two sí. Popes. La historia de Bergoglio y Ratzinger.
Ahí
de los dos papas.
Yo te digo que, bueno, en teoría, para mí
que
sería.
Es buena.
Marriage Story sería por encima de Dos Papas
y de Irishman. Va, pero pues como yo soy el que vi todas, te jodes. 8, Two Popes. Porque está buena, ¿eh? Pero es como un duelo entre dos actores, ¿no? Contando sus historias.
Mira, también me gustó bastante.
A mí también. Un poco benévola con. Lo hablábamos ayer, ¿no?
Sí.
Un poco benévola con Bergoglio. Uh-huh. Sobre su. ¿Qué? Su relación con la dictadura de Videla.
Sí, fue bastante más grueso de lo que se muestra ahí, como queriéndole avisar a sus amigos. Pero en realidad no logró. No hizo más por frenar una evidente masacre que se venía, ¿no? Claro. Y creo que advirtiéndoles, se nota que no llegan al fondo del asunto, ¿no?
También y tampoco con Ratzinger, con lo del.
También.
La pedofilia, ¿no?
O sea, lo humaniza mucho, tú lo decías ayer, y creo que no es tan así, o sea, también hay política dura, definitivamente, y eso me extrañó que no lo pudieran manifestar en las películas. Los papas son de los jefes de estado más importantes del mundo, ¿no? Y creo que eso faltó un poquito más de eso, pero es una historia también incluso hasta cómica, ¿no? Que
sí.
Llegan a relacionarse
Jonathan
dos
Price,
polos
bueno.
opuestos, ¿no?
Jonathan
y las
Price,
actuaciones son buenas, Anthony sobre Hopkins. Todo la de Jonathan Price, que ya había sido Bergoglio en Game of Thrones.
Game of Thrones. El High Sparrow, ¿no?
Sí,
sí, por ahí lo jalaron.
No podía ser otro.
No. La verdad es que sí, la personificación está muy buena de Jonathan Price y bueno, Anthony Hopkins como.
Y que habló como argentino, además.
Sí,
o sea,
sí.
Él dice que se aprendió el diálogo. Y que aprendió a hablar como argentino, pero no sabe ni una P de español. Entonces
ah,
eso
sí.
Es interesante también.
Buenas actuaciones.
Y el chavo argentino.
Ah, el que hace de Bergoglio joven.
Es buenísimo.
Sí, el narizón este.
Sí, me parece que es muy bueno. Se parece físicamente a.
Es la parte más interesante, los
sí.
flashbacks de Bergoglio en Argentina.
Sí.
Y la historia. Y como él era como el líder de los jesuitas en esa época, ¿no? En Argentina.
Sí,
era como
en su momento llegó a ser.
Y ahí como hubo una medio traición, como que no terminan de explicar bien, pero creo que fue más fuerte que de lo que se.
Que ya el solo hecho de haber tocado el tema también es importante, ¿no? Para un público internacional que llegue a ver esto, que no se había dado cuenta.
Sí, yo ni católico
no,
soy.
No se había difundido tanto toda la relación que tuvo Bergoglio con la dictadura, ya es fuerte, ¿no?
Pues estas dos películas, que son como las menos buenas, son de Netflix.
Uh-huh.
Entonces también creo que por ahí. El presupuesto y la
fotografía,
¿no?
Ya vi por qué tus decisiones van por ahí.
No.
Son políticas.
Siempre. Todo es político, hijo.
Y en la academia eso sí, también. Definitivamente sí. No va a ganar una de estas tres, ¿no?
De Netflix, no
de
creo
Man,
todavía. Es
Two
que hay muchos.
Bueno,
va. 9 are Marriage Story, 8 Two Popes y las 7.
No le hagan caso a esta lista.
Little Women.
Ah,
Mujercitas.
No podría ser.
Basadas en este libro excelente.
Sí, es muy buen libro.
Y pues una película linda.
¿De qué trata? O sea, ¿cómo va? ¿Cómo lo toman? ¿Cómo la replican la historia?
Bueno, la han adaptado varias veces al cine Mujercitas, Little Women. Y pues ahora es un refresco para una nueva generación con actrices de moda, Emma Watson, ¿cómo se llama la que hace a Joe, que realmente es la actriz principal de la película? Se llama Ella se llama. Ayúdame, hijo.
Estamos en este momento revisando.
Ah, se
Go
llama Saoirse, no Ronan.
Ah, la gran.
Sí.
Mira, doña Milpa.
Entonces la película está muy buena. La verdad es que sí me gustó. Y
pero Saoirse Ronan, ajá, Emma Watson, Florence Pugh, Elisa Soanlen, Laura Dern y Timothy
Laura Dern, Chalamet, que también sale en A Marriage Story, que está nominada a mejor actriz de reparto.
Está nominada, sí.
Buenas actuaciones, buena adaptación, buen ritmo. Para ser una adaptación de un libro tan viejo, mantiene como... te entretiene, ¿no? Es como contar una historia clásica a una nueva generación, está bueno. Uh-huh. Empoderamiento de la mujer, el cast solo de mujeres. Bueno, no solo de mujeres, hay hombres, pero todo se basa en la historia de la familia March, de la mamá y las niñas.
Contrasta con The Irishman, que son solo hombres, ¿no? A mí, yo me quedé sorprendido con eso. Hace mucho tiempo que no había visto una película solo de hombres.
Lord of the Ring.
Solo hombres. Sí, es cierto.
Casi. Solo Eowyn es como...
Y que cuando vi The Irishman, me quedé realmente así como... ¡Wow! El mundo de hombres es absoluto. El patriarcado en su representación absoluta, ¿no? A mí me dejó sacado de onda. Qué bueno que hayan estas... contraposiciones, claro, ¿no?
Sí, está muy buena. Entonces, esa es la 7. La sexta, para mí, es The Irishman.
Sí, es que a ti te llegó un montón, ¿no? Cuando lo platicamos en su momento, me dijiste que te había gustado un montón. De hecho, en el podcast...
Sí, me gustó. Sí, Scorsese es muy bueno. La actuación de este Al Pacino es sublime, como Jimmy Hoffa.
Es muy buena.
Robert De Niro me queda de ver. No está tan buena su actuación.
Sí, también, tal vez el personaje era un poco así también.
Sí, muy estoico. Sí. Joe Pesci...
Esta cosa que hicieron con ellos, que los hicieron a todos más jóvenes, ¿no?
Sí.
Estaba en la película, se veían acabados. Sí, pero están incluso que... están más viejos, cabrón.
Sí. Esa reconstrucción facial.
Y vi esta... Sí, la reconstrucción facial.
Es que va muy bien, ¿eh? Yo creo que no llega... Esa tecnología no llega al punto de la perfección, pero sí, va bien, ¿eh?
Sí.
Ahí van.
Sí.
De Irishman, la historia de la mafia italiana, de su relación con este...
El sindicalista
Jimmy Hoffa, que era el más de los más poderosos de...
Tipo Fidel Velázquez en México, tipo... Bueno, no sé si Joviel le llega a esos niveles, porque Joviel es de los maestros únicamente. Si hubiera un sindicalista de sindicalistas,
él sería...
y que tuviera como 40 años en el poder, sería ese.
¿Con relación con la mafia?
Y con la y con el poder político, ¿no? También claro. Eso está buenísimo.
The Irishman es buena... Aunque creo que Scorsese se perdió en contar mucha historia,
sí.
y menos la narración de los personajes, porque se metió a contar de John F. Kennedy, que explicar mucho la situación de Estados Unidos con Jimmy Hoffa, y creo que le sobró como media hora la película.
Me gustó que haya presentado estos personajes así de manera muy efímera, ¿no? Lo mató este güey en tal año.
Sí, se murió no sé dónde, sí.
Que y cierra... muchos relacionados con el personaje que interpreta Robert De Niro, ¿no?
Y el final de la película, no le voy a decir cuál es la escena final, pero es un homenaje al Padrino.
Sí, que de hecho eso iba a decir ahora, ¿no? Me trae tantas reminiscencias al Padrino, una de las mejores trilogías de la historia.
La mejor.
Si como no trilogía, es que la mejor.
Como trilogía, sí.
Y grande, a mí me encanta.
Bueno, con los actores, ¿no?
Cuando recién entra Al Pacino como actor en la segunda película, me encanta. Y verlo otra vez ahí reunido con Robert De Niro y ese elenco, la verdad es que es... Yo creo que es un buen homenaje que también hace Scorsese, ¿no?
Sí, es bueno. Y lo que me gusta es que está en Netflix, o sea que mucha más gente pudo verla. Sí. No tienen que ir a la sala de cine, aunque la sala de cine tiene su gracia, ¿no?
Sí.
Pero, bueno, entonces... Irishman sexto, entonces quinto, Ford versus Ferrari.
Está muy buena.
A mí me sorprendió, pensé, es sobre la pelea que tenía la fábrica Ford de vehículos. Uh-huh. Quería ganarle a Ferrari.
¿En Fórmula 1?
No, en Le Mans. Esta carrera de 24.
Por eso se llama Le Mans.
Esta carrera de 24
en
horas.
España.
Esta carrera de 24 horas que se realiza en Francia. Entonces sale Christian Bale, Matt Damon. Increíble.
¿No?
Increíbles. Y Christian Bale, como nominado. Actuación sublime, no está nominado a mejor actor.
No, es cierto.
Pero bien podría haber entrado ahí como mejor actor. Pero bueno, como dijo este Joaquín Phoenix cuando recibió el Globo de Oro, que quisiera ver a Christian Bale en una mala película, pero el tipo, cada película que hace es un sello de calidad.
Y además la plasticidad con la que modula o modela su cuerpo.
Sí, aquí está otra vez súper flaco, otra vez de sus dietas extremas que llegó a pesar, no sé, 120
libras. El maquinista es, ¿no? Estas fotos que son casi que atraviesa una costilla al otro lado.
O The Fighter, cuando hace de un boxeador que se vuelve adicto al crack, un exboxeador profesional que se volvió adicto al crack, sí, y puf, hasta los dientes sin dientes, con una placa. Estas transformaciones tan extremas. Bueno, y Vice, cuando hizo de Dick Cheney.
Gordísimo.
Gordísimo, ¿no? En la forma de respiración con problemas de.
Pero ¿será que engorda o que también
engorda,
lo viste?
Engorda, sí, engorda. No,
qué cabrón.
Y también las prótesis y tal, pero él también cambia su cuerpo para sentirse en ese mood. Si no se siente.
Sí, yo también.
¿Sabes cuál es la comparación que hago? Cuando Leonardo DiCaprio hizo este. Edgar Hoover, al creador del FBI. Edgar Hoover, creador del FBI. Que lo hicieron viejo y gordo, pero creo que él no modificó tanto su cuerpo y se notaba en la prótesis de que no era él. No, que Christian Bale llega y hace una modificación real. Entonces está en un personaje desde la mala salud de Dick Cheney, ¿no? Que siempre estuvo mal del corazón. Que también arriesga su físico Christian Bale. Y en esta película que.
Dejándolo todo.
Es muy entretenida de ver. Ford vs. Ferrari. Es fácil de ver. Sí, está muy buena. Está muy buena. Y una historia real de Ken Miles y Carol Shelby. Buena. Ahí tienes que verla.
¿A quién dejas fuera de la terna para mejor película? O sea, ¿cuál sería tu número 4?
Ah, la número 4. Con todo el dolor de mi corazón, Jojo Rabbit.
No le hagan caso a este.
No, es personal. La 4 sería Jojo Rabbit.
Nah, es que ahí me dejas. Yo creo, ahí te va mi apuesta, que Jojo Rabbit gana mejor película o mejor dirección
de Taika Waititi.
Creo que va a ser una sorpresa.
Bueno,
pero eso es solo mi pensamiento.
Hablemos de Jojo Rabbit. Jojo Rabbit es la historia de un niño alemán de 10 años.
Brutal.
Que está súper enamorado con ser un nazi y entra en las juventudes hitlerianas.
Súper dogmático, ¿no?
Claro, y tiene de amigo imaginario. Solo tiene un amigo en la vida que es un gordito y muy simpático, hermoso. Y su amigo imaginario es Adolf Hitler, interpretado por el director de la película.
Sí.
De Taika.
Sí, sí.
Es una película hermosa. Una película no de guerra, pero sí como. En una época de guerra, ¿no?
En los años 30, 40.
40, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial.
Con Scarlett Johansson, de actriz secundaria, que está nominada también. O sea, ella tiene dos nominaciones. Imagínate que se las gana.
Por The Marriage Story, principal y Jojo como secundaria.
Sí.
Que lo hace muy bien, ¿eh? Es una película muy tierna, pero también fuerte, ¿no? Y
este
niño con toda la mente, de 10 años, lindo el patojo, bien, como replicando todo el discurso de los nazis hacia los judíos, diciendo que los judíos se comen a los niños, que tienen cuernos, que tienen alas, que duermen como murciélagos.
Él hace un diario, ¿no? Que es genial.
Sí.
Él quería escribir un libro.
Hace un libro de cómo identificar a un judío, porque se supone que no.
Y dibuja todo.
Podría dar la sorpresa. Me gustaría, porque es muy original.
Sí.
Como mejor guión original,
ahí
creo
sí
que puede ganar, porque.
Sí, sí, sí.
¿Esta o Parasite? Bueno, vamos en orden.
No, pues, y es que Parasite también.
Bueno, espérate. Yo saqué de la terna a Jojo, porque las otras tres sí son muy cabronas. Las otras tres películas son muy cabronas.
¿Qué serían?
La tercera, para mí, aunque creo que esta tiene bastantes chances de ganar.
Eres una vez en Hollywood.
Once Upon a Time in Hollywood sería la tercera. Mejor.
Yo, espera, solo quiero decir que en Jojo Rabbit es una apelación a la deconstrucción masculina también. Y al encuentro de los corazones abiertos entre dos seres que eran absolutamente opuestos y que logran entender que están por encima de la guerra, ¿no?
Sí, al final, y, pero no digas.
No, pero es brutal. Uno termina como destruido, pero reconfortado.
Sonriendo,
¿no?
Destruido,
¿no?
Sí. La escena final.
Y llorando, evidentemente.
La escena final, como musicalizada, no te voy a decir por quién. Bueno.
La música es también muy bien elegida. A mí me saltó porque, bueno, voy a decir solo que no son de la época de la guerra.
Ajá.
Las dos principales canciones que suenan y me de entrada me sacaron de la época, pero están manejadas o puestas ahí de una manera excepcional. Es como
una onda muy Tarantino, que hace una película de época y le mete rap o le mete como.
O la para Elisa en Inglourious Basterds. Cuando pone la para Elisa. Es tremendo. Es
Tarantino.
Sí.
Bueno, entonces, Once Upon a Time in Hollywood, tercera.
Tercera sería. Yo la verdad es que la he querido ver y te digo que me la perdí así absolutamente. Lástima.
Tarantino es un cerote que ama el cine. Este cerote ha visto, no sé, 10,000 películas.
Sí.
Entonces el tipo sí sabe de cine y cada película que hace es un homenaje. Y esta es un súper homenaje al cine, con un montón de referencias de Steve McQueen, de Sharon Tate, de Roman Polanski, de sus propias películas, como que se auto... No se automanajea, pero sí se hace una referencia a sus propias películas en Once Upon a Time in Hollywood, que también es súper larga, pero es buena. Y entra en este como universo de Tarantino de como reconstruir la historia a como a él le hubiese gustado, como en Glorious Bastards, que terminó matando a Hitler, antes de, mucho antes de lo que murió. Django Unchained de los esclavos afroamericanos, la reivindicación de toda esta...
Buena.
Y cuando se compone a Time in Hollywood, es una reivindicación de Sharon Tate y Roman Polanski del crimen que cometió la
secta de Manson,
Charles Manson. La familia es la secta de Charles Manson. Y muy buena. Te digo que Leonardo DiCaprio, bueno como siempre. Pero Brad Pitt aquí.
Que mis respetos. Están nominados.
Los dos, Brad Pitt como secundario y Leonardo como principal.
Pues le apuestan, he leído muchas reseñas y le apuestan mucho a que él pueda ganar Leonardo DiCaprio.
Yo no creo que gane Leonardo DiCaprio, pero creo que Joaquin Phoenix. Al Joker me faltó aquí, mira. No,
sí, güey, la cagaste. Sí, pero mira, lo que les digo, que no le hagan caso a esas listas, que ustedes vean ahí.
¿Sabe? El Joker lo pondría, bueno, hablemos del Joker. El Joker lo pondría abajo de Jojo Rabbit.
En la quinta.
En vez, sí, de Irishman abajo del Joker.
A mí el Joker me dejó electrificado, o sea, es de verdad la historia de muy bien contada de lo que uno esperaba del Guasón, ¿no? Creo que se publicitó un poco de más y que tal vez las apuestas estaban demasiado altas, y coincide además con un año de efervescencia política, entonces...
Y el caos este que creó el Joker en Ciudad Gótica, slash Nueva York, ¿no? Que
entonces todo como la relación con la locura, con las reivindicaciones sociales que se hacen en las manifestaciones públicas, creo que también ahí raya un poco en la pesadez que te deja esta película.
A mí me sorprendió porque el director Todd Phillips, conocido por su trabajo en Hangover, que es ¿Qué pasó ayer? 1-2. Y vienen y le dan esta película de encargo y la hace muy bien.
A mí me Joaquin parece Phoenix, una
así,
muy buena
en
película.
Su máxima esencia, una actuación también como sacrificando el físico, ¿no? Súper
Yo
delgado.
La pondría en el cuarto lugar.
Yo, pero porque no viste One Upon a Time in Hollywood.
Claro.
Entonces tal vez ahí puede, no sé si cambiarías de idea, porque al final One Upon a Time in Hollywood es más película que el Joker. El Joker es como la actuación de Joaquin Phoenix es la que lleva toda la trama. De hecho, no sé cuántas escenas no sale él en cuadro.
Sí.
Joker,
es increíble.
Él lleva todo y es una actuación sublime. No lo acepto. Pero para mí no es tan original como lo hacen ver, porque es como una mezcla de Taxi Driver, Fight Club y de El Hombre que Ríe, también de Martin Scorsese, de Man Who Laughed. Y es buena, me gusta también, pero sí la pongo
quinto. Sí, Taxi Driver tienes toda esta este halo.
Sí, en The Joker también quiere, el director quiere que te humanices y simpatices con el asesino este que es Joker. En Taxi Driver sí te presentan al tipo como detestable y creo que
tiene,
es más real.
Tiene un montón de giros, ¿no? También Joker, que no te esperas algunas cosas o que te las van anunciando y que al final se confirman. Pero sí, me parece que
es muy buena la actuación de él.
Muy buena. El problema tal vez es que es mucho de antes, ¿no? O sea, que fueron saliendo después otras grandes películas que nos dejaron sorprendidos, ¿no? Como La Terna.
Es un año de buenas películas.
Sí.
Joker es buena.
Estaba viendo que de los nominados, por ejemplo, en 2013, por ejemplo, Argo, digamos, fue una buena película que dirige
Ben Affleck. Ben Affleck, sí.
Pero bueno, y le dan el Oscar
como mejor director
por sobre la historia de Pi, que es el
Life
tigre
of Pi.
Que
es brutal,
que gana director Ang Lee. Pero no...
Que era mucho mejor que Argo.
Sí, era mucho mejor. O sea, sí había buenas pelis. Pero yo creo que aquí, si estamos haciendo una lista de nuestras favoritas o tal, es súper complicado porque hay 6, 7 buenas películas, ¿no?
Yo creo que las
muy
buenas.
Que cualquiera la pones en otro año y pudo haber ganado.
Sí, fácilmente. Pero qué bueno que las 9 eran buenas.
Sí.
Ninguna no me gustó.
Claro.
Bueno, ya hablamos de Once Upon a Time in Hollywood, que nos pasamos. Va, el dúo. Que creo que para mí es un empate casi técnico.
Sí.
Pero entonces voy a poner 2 y 1, pero para mí las dos están como en el 1. Pero vamos a hablar primero de una.
Sí.
Tal vez porque la vi porque la uno la vi hace poco y estoy más impactado. La número dos sería Parasite.
Parasite, qué buena película.
Que es una película que sí me dejó sorprendido. Tenía muchas expectativas y la rebasó y todavía me dio en el hocico de lo buena que era.
¿Cómo le fue? Creo, no sé si ganó en Cannes.
No estoy seguro. Pero cuenta la historia de esta, de este contraste de dos familias coreanas. Una hiper pobre y otra archirrica.
Pero hiper pobre, o sea, sí, vivían en la cloaca.
Prácticamente, en un sótano donde se entraba el agua, donde tenía que robar el wifi. Bueno, la escena de apertura, cuando están los dos hijos buscando wifi de un restaurante para robarlo. Y tienen que ir a meterse al baño los dos porque solo ahí logran tener wifi.
Y ahí están WhatsApp, texteando, man.
Y ahí están texteando.
Sentados en posiciones súper extrañas.
Que para mí...
Es una...
La dirección de este tipo es genial. Y te, si no existiera 1917, te diría que se debería arrasar con todo.
Sí, es cierto. Es además muy... Con un guión también...
Un guión original también. Entre Jojo Rabbit y Parasite y el guión original sí se lo pueden surtir ahí, fíjate.
Sí. Muy bien.
Y los simbolismos de los olores. Deja de buscar y va a
la película. Sí, ganó. Ganó la Palma de Oro.
Cannes, ¿no?
Sí.
Mira.
Era importante decirlo.
Ya.
En chino se llama Gesangchenchou.
Pero es coreano.
Pero es coreano, por eso digo. En coreano es Gesangchenchou.
Otro día hablamos de estereotipos y racismo con Emiliano.
Dos.
Bueno, entonces, todos los simbolismos desde el olor corporal, que hay una entrevista increíble del director hablando del olor corporal. Y cómo es una cuestión de clases.
El ritmo.
Aquel video que te enseñé de la escena en 60 cuadros donde logran despacharse a... Bueno, no voy a dar spoilers. Pero el ritmo de la película es genial.
La música.
Y el twist del final que Emiliano todavía lo tiene como entre dudas.
Es que hay varios twists. O sea, hay uno tremendo que es... A mí me encanta, que es como la revelación de algo...
Sí, que estaba escondido ahí.
Que estaba escondido.
Que la mitad
que de la estuvo toda la película, pero estuvo escondido. Y luego, el final...
Uf, pues, el final es devastador.
Sangriento, ¿no? Que no...
No,
que...
ese es casi el final. El final es la carta.
Sí, también. La carta...
Es devastador.
Bueno, es que tendría que...
Es un final abierto.
Volverla a ver. Ojalá lo hubiera podido volver a ver. Porque sí, ya con el... Masticándolo un poco más, te encuentras con todas estas...
Detalles.
Estos detalles que son impresionantes, que sorprende, porque no hay una película así tampoco.
No, es bastante... La mitad de la película es una comedia y después se vuelve como en un thriller, horror, y después un drama, y después en una tragicomedia. Es...
No, está, es que bien. Hay unas escenas de verdad
y
que
la lucha de clases ahí, bueno, hay muchas lecturas. Hay muchas lecturas, ¿no? Que puedes darle a la película.
Sí.
Está muy buena.
Sí, y luego 1917, ¿no? Que sería tu favorita.
Es perfecta esa película, es hermosa.
Yo la vi ayer, antes de grabar este programa.
Yo la vi anteayer, ¿no?
Y qué brutal.
De Sam Mendes. Es un plano secuencia, o sea, plano secuencia quiere decir que te da la impresión de que nunca hay un corte. O sea, que la cámara empieza a rodar y se mueve siguiendo a los protagonistas. Y pareciera que en las dos horas de la película nunca hay un corte.
Situado en finales de la Primera Guerra Mundial.
En Francia.
En Francia. Con protagonistas ingleses.
Dos jovencitos.
Sí, brutal. No,
Tommen de Game of Thrones.
Sí, que por cierto, después sale otro. El
Bob, Stark, Rob Stark.
Rob Stark.
El joven lobo.
Y me sorprende que no esté nominado al Oscar
el actor.
¿No?
Fue una cosa más física. Bueno, el actor actuó. Sí, es,
no,
hay una actuación
es brutal.
Increíble. Es brutal entonces. Y lo físico también debería ser como reconocido.
Sí.
Es que también las actuaciones en hombres sí está muy, muy, muy reñido, ¿eh?
A ver, los actores.
Mejor
están...
actor.
Ay, puta. Mejor actor está Antonio Banderas de Dolor y Gloria. Que yo no sé por qué no está nominada a mejor película.
Yo quitaba a Marriage Story y ponía Dolor y
Gloria. No estás pendejo. Yo quitaba...
¿Qué otro mejor?
Bueno, dos papas, hablamos de dos papas y creo que no está nominada a la mejor película. Porque según esta lista del país, yo no la veo ahí nominada.
Ah, no está, mira. ¿Por qué hablamos de dos papas?
Porque estamos pendejos y estaba nominada a los Globos de Oro.
Ah, por sí. Eso, cabrón. Bueno, entonces hablamos...
Pero bueno, Dolor y Gloria, la última película de Almodóvar.
Podría estar en vez de Marriage Story.
¡No! Podría estar en vez de...
Irishman, que no te gustó.
Y sí, yo quitaría a Irishman para que veas, aunque fuera una afrenta así global a uno de los grandes directores del
porque Little Woman y Ford vs. Ferrari no la viste, no sabes.
Ajá, aunque yo podría quitar, no sé, Ford vs Ferrari.
No, es que está buena, es que no la has visto, te sorprende.
Ah, y tú no has visto Dolor y Gloria.
Pero no está nominada a mejor película.
Pero está muy buena, debería estarlo. Está muy buena, es una reminiscencia a Almodóvar mismo, ¿no? Y Antonio Banderas lo interpreta.
¿Quién es la mejor actuación de Banderas, dicen?
Las películas de Almodóvar a mí me gustan mucho.
Bueno, está nominada.
Tienen una atmósfera siempre muy colorida, muy como pero de fantasía, pero
no está.
Puta, terminan arrollando.
A mejor película. Va, y los mejores
y Antonio
actores,
Banderas está genial.
Los mejores actores
bueno,
están
bien. Antonio Banderas, Leonardo DiCaprio, Adam Driver, o sea, Kylo Ren, Joaquin Phoenix y Jonathan Pryce. El amplio favorito del mundo mundial es Joaquin Phoenix.
Sí, yo creo que se lo va a llevar. Se lo deben, creo yo.
Últimamente no hay tantas sorpresas, por eso creo. Me gustaría que ganara Jojo Rabbit mejor película o mejor guión.
Mejor guión original creo que puede ganar.
Mejor guión original, pero es que Parasite también se la mama.
Sí, yo creo que Parasite va a ganar mejor película extranjera y 1917 mejor película.
Sí.
Porque si te dan la mejor película extranjera, creo que solo una vez ha pasado que te den la de mejor película extranjera y mejor película.
Yo,
Roma estuvo nominada a mejor película extranjera y mejor película y solo ganó
la extranjera. Única que lo ha logrado es El Artista.
Creo que sí.
Que ganó mejor película y mejor película extranjera. O no habla. O de habla no inglesa.
De habla no inglesa.
Porque no tenía. No tenía texto diálogos. Ni diálogos. Pero.
Pero 1917.
1917.
Es técnicamente es perfecta, ¿no?
Además,
es los cerezos.
Te mantiene prendido de
las escenas
inicio
en la noche,
a final, ¿no?
Sí. Está sudando todo el tiempo.
Esta que me decías que era como una ópera, yo le sentía que era como un sueño psicodélico.
Sí, bueno, una ópera puede ser un sueño psicodélico,
sí,
¿no?
Sí, también. Es brutal.
Sí, la...
Es que también es, obviamente, siendo una película de guerra, está llena de hombres, ¿no? Pero bien, a mí me pareció que ahí sí no extrañé, digamos, que fuera así, porque creo que...
Hay un papel muy bueno de una mujer.
En la línea, sí. Y de algunas otras que eran como médicos o...
Pero esto, digamos, cuando él busca refugio y encuentra a esta mujer...
Esa imagen.
De
esa
una mujer escena. Francesa. Uh-huh. Es una escena tierna, humana y agobiante también. Fue como de la segunda o tercera vez que lloré en esa película.
Hay varios momentos que te choquean y te sorprenden y te levantan del asiento. Pero estábamos con Bettina sentados... Y teníamos la mano entrelazada y yo le di, torcí la mano.
Le rompiste tres dedos.
Fue un problema ahí de momentos, de minutos álgidos fuera de la pantalla. Pero eso te da a entender un poco que la película te mantiene en vilo, mano. Y hasta el final, realmente es hasta el último momento que uno no
qué
puede
agobiante,
descansar. Y está, tal vez... Mira, no sé si totalmente basada en hechos reales, pero sí en un relato que le hace
el abuelo
del director, ¿no? De Sam Mendes, que es un excelente director. Sí. Sam Mendes es brutal.
Sí. Pues, ¿cuál es tu favorita para ganar el Oscar, entonces?
Para ganar el Oscar, mi favorita...
Sí, no que es la mejor. La que
Jojo Rabbit.
Va.
Y la pongo muy a la par de Parasite... Y 1917. Debajo 1917.
¿Sabes qué creo? Que no es mi favorita, pero creo que va a ganar Once Upon a Time in Hollywood.
Ah, ¿de verdad?
Creo que
Ahora vamos a eso. ¿Cuál es la que crees que va a ganar?
Yo creo que va a ganar esa Once Upon a Time in Hollywood. No quiero que gane, pero creo que por ahí a Tarantino ya le están chupando mucho los huevos y creo que por ahí van a ir.
Yo creo que gana 1917.
Va, ¿tú crees? Yo sí. Quiero que gane 1917.
Pues sí.
¿Y
sí.
Vos crees que gane Jojo Rabbit?
Cualquiera que gane, yo creo que no nos quedamos inconformes.
Menos
¿no?
Marriage porque... Story. Como mejor película, no.
No sé si me da a entender algo.
No, es que no le llega a Jojo Rabbit, no le llega a 1917 en la belleza, en la dirección.
No, es otro tipo de película.
Es otro tipo de película, sí. Pero como mejor película, no. Las actuaciones, no sé. Creo que Adam Driver todavía le puede luchar a Joaquin Phoenix, el mejor actor. Sí. O Scarlett Johansson a René Zellweger.
Mira, yo cuando recién pasaron los Globos de Oro, yo pensé, estaba seguro que Adam Driver le ganaba al Joker.
Pero es que
pero
el Joker
no,
sí
es que
impresionante.
Sí.
Además le deben el Oscar a Joaquin Phoenix también.
¿Qué no, es donde empieza el rollo este?
La política.
O luego cuando definen temas políticos, ¿no? Como cuando ganan los primeros afroamericanos, cuando gana DiCaprio.
Moonlight.
Bueno, DiCaprio con The Revenant.
Que para mí no es su mejor actuación.
Pero es brutal. Entonces, ¿cómo no darle un Oscar por
pero
esa...?
Yo se la voy a poner el Lobo de Wall Street. Por ejemplo.
Sí, también.
Que me gusta más su actuación.
O El Aviador también es muy buena, ¿no?
Sí, El Aviador podría ser.
pero
incluso hay Diamantes de Sangre, donde sale sí. este sudafricano que es
pero también hubo muchos actores en ese momento que ganaron, que creo que se lo merecían.
Sí, sí.
¿No? Va. Creo que en eso es cuando uno entra a ver este espectáculo que terminan siendo los Oscars, porque es un espectáculo de, ¿qué? ¿5 horas antes? Ahora son...
Entonces son 3.
Ahora lo redujeron a 3. Pero antes empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 11, a las 11 de la noche. Creo que sí, el espectáculo manda y que al final de cuentas terminan siendo muy políticamente correctos en los Estados Unidos.
Mira, a Joaquin Phoenix le deben el Oscar por Johnny Cash en Cut the Line, que no se lo dieron y debieron dárselo a...
¡Qué buena película! Sí.
Y también por Her y por Gladiador, Her, que por Her mejor también. Actor de reparto, que no sé si se lo dieron, creo que no. Gladiador, el rey cómodo.
Sí, muy bueno.
Que en ese rey, en esa actuación se basó el actor de Game of Thrones para hacer a este Jeffrey Baratheon. Él dice que se basó bueno. En
Joaquin Phoenix. En la locura de sí. Cómodo.
Ajá. Qué bueno. Esa como ambigüedad ahí sexual, no sé.
Sí, va.
Pues
está
sí,
muy bien.
Pues 1917, vayan a verla. Y Marriage
Ahora,
Story, ¿no?
Yo creo que, por ejemplo, hay premios que pueden ganar las películas como mejor cinematografía. Definitivamente 1917, ¿no? Porque
ganarlo, claro.
Es una... Esto que dices, ¿no? Una sola toma.
Es una...
Como...
Proeza técnica esa película.
¡Oh, putas! Estaba... En verdad no es una sola toma porque hay varios cortes especiales y manejados con inteligencia artificial o qué sé yo. Pero...
O una edición perfecta
una
a la hora de cortar y pegar.
¿No? Sí. Hay un salto que... Yo, de hecho, vi el salto antes de ver la película.
¿En el río?
Me sale de pronto en el pinche Twitter y yo, bueno, ya ni modo. Pero sí, entonces el tipo va corriendo, salta al río y evidentemente no cae en el río. Él cae en unas colchonetas.
¿Qué?
Pero la toma sigue y continúa su camino...
hacia la muerte.
Sí. No, tiene un montón de alegorías también. 1917, fantásticas. Y,
o sea,
y creo
podemos
que...
decir que es tu favorita.
Sí, tergiversando todo. Pero bueno, evidentemente, mejor película extranjera, pues... Creo que no hay duda que...
Parasite.
No hemos visto las demás, es lo más jodido.
Hay una polaca y una...
Está Corpus Christi de Polonia, Honeyland de Macedonia del Norte, Los Miserables.
Pero no es sobre el libro de Los Miserables.
De Víctor Hugo.
No, mm-hmm. Nada que ver.
Y Dolor y Gloria de España, que creo que esa puede moverle el piso a Parasite. Mira, si a Parasite gana mejor película... Dolor y Gloria puede dar la sorpresa en mejor película extranjera.
Lo veo, no la he visto, pero lo veo, no, sin verla te digo que la veo difícil.
Sería porque, una sorpresota.
Sería una sorpresota.
¿No? Y fotografía, por ejemplo.
¿Cuál es la fotografía?
Está The Irishman, que creo que tiene una fotografía muy, muy buena.
El Faro,
está
donde sale Joker. Willem Dafoe, dicen que es muy buena, en blanco y negro, con este Robert Pattinson.
Ah, mira.
Aunque no la he visto, dicen que la
fotografía... 1917.
Puede ser.
Roger Deakins. Y Eras una vez en Hollywood, que también he leído que tiene muy buena fotografía.
Sí, pero no leía de 1917.
Creo
¿no?
que Rodrigo Prieto puede ser uno de los favoritos porque ha ganado varios premios y está muy bien considerado en la academia. Pero no sé, yo ahí sí lo dejo abierto. Creo yo que puede ganar 1917, ¿no? Y me gustaría que ganara. Ahora, mejor te decía... Cinematografía esto, ¿no? El que es como la no sé si es totalmente conjuga edición, conjuga
film editing o
fotografía,
montaje.
Es todo, ¿no? La cinematografía sin tanto la historia. Y bueno, no sé, ya hablamos de Saria, hablamos de documental, por ejemplo, habría que ver porque no siempre son tan promocionados y luego tiran documentales geniales como Icarus
que está en Netflix de del dopaje ruso en Juegos de Invierno. Pero
mejor película
este
animada.
Este año fueron cagadales. Mejor película animada, todas son horribles.
Sí, va. Yo no he visto Toy Story 4. Pero bueno, alguien me dijo que Klaus no está tan mal.
Mr. Link creo que es el mejor.
El origen perdido.
Sí. Es de lo mejorcito. De ahí, ¿cómo entrenar a tu dragón 3? Y...
La 1 es buena, pero es como... Que en México le dicen palomera, que, sí. La, que es como entretenida. ¿Dónde está mi cuerpo?
No
lo he
visto. Pues eso.
Este domingo...
Ahí estaremos.
¿Domingo qué? 9
9 de enero, de febrero, perdón.
Domingo 9 de enero de 2018.
Febrero.
Por primera vez en los últimos 6 años. Por primera vez en los últimos 6 años no va a ganar un mexicano.
Rompemos racha.
No, por segunda vez. Rompemos racha a los Patriotas del Nopal. Y después de que ganaron Cuarón, Iñárritu dos veces, después de una pausa en 2017 vuelve a ganar en 18 del Toro y después Cuarón otra vez con su fantástica película de Roma. Desaparecemos del mapa, ¿no? Ya había sido costumbre. Dejémosle espacio a los gringos, a los, a los coreanos.
Es el momento que, de Kenneth Miller,
que se luce.
Un chiste del día. Bueno, hijo, entonces ya platicamos 1917, a lo mejor tu favorita, mi favorita.
No, yo creo que la favorita del mundo. No, es que a mí me deja muy conmovido Jojo Rabbit y creo que es una película sensacional.
Bueno, pues ahí están las recomendaciones para el domingo y ojalá
hagan sus apuestas
y pierdan mucho dinero.
Y las comentamos en las redes sociales. ¿En dónde? En @laperorata. Y en Instagram, que está de capa caída. En Facebook, que no existimos. Pero ustedes síganos ahí.
Hagan una página de La Perorata y síganla ahí mismo. Bueno, soy Esteban Viva.
Emiliano Castro. Hoy estuvimos con Milpa y con Don Capa.
Adiós.